Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Hola a todos, bienvenidos a este Showtime de Semana Santa, bienvenidos al capítulo 230. Y hablando de Semana Santa, en un rato nos vamos a Sevilla para hablar con Luis Casimiro. Es el técnico del conjunto andaluz que viene de vencer de forma consecutiva en casa al Fuenlabrada, al Obradoiro, al Baskonia y al Herbalife Gran Canaria. El baloncesto Sevilla es uno de los matagigantes del campeonato. Bueno, primero Luis Casimiro y después Javi Salgado, el director de juego del Movistar Estudiantes. Y es que es una semana donde queremos dar protagonismo a los modestos, de los que no se habla tanto y que se han reivindicado en el parquet en la última jornada. Aunque vamos a arrancar, eso sí, hablando de ese enfrentamiento entre la FIBA y la Euroliga por el control de las competiciones europeas. La FIBA ya ha presentado en París su Champions del básquet, pero ante posturas opuestas se adivinan presiones y algo más. Ahora lo comentamos. Y como siempre, en este tiempo de baloncesto, que no falte la ración de Euroliga. Quedan tres jornadas para el final del top 16 y de los cuatro españoles ha quedado sin opciones ya el Unicaja de Málaga. Vamos a hablar de la Liga Endesa, ya entrando en las últimas 10 jornadas de la Liga Regular y de la NBA, claro. Ha vuelto a jugar Pau Gasol. Quedan solo 20 días para el final de la regular season y se ha caído de la temporada y de los juegos Anthony Davis. Bueno, todo esto y más historias es la propuesta, capítulo 230 con Marc Pairés en la sala de máquinas y hoy nos acompaña la música de una banda inglesa con una mezcla muy interesante de estilos. Enseguida suenan Late of the Pyre.
En el capítulo anterior.
Mi contrato es por esta temporada y después el Lokomotiv tiene una opción unilateral de prórroga. Por supuesto, estoy agradecido por la oportunidad que me han dado de entrenar de nuevo en la Euroliga. Para mí es una situación difícil en Rusia porque no tengo a la familia conmigo, pero respeto y aprecio al club porque han confiado en mí. El futuro, nadie lo sabe, amigo mío.
Se me ha ocurrido mirar a ver cómo iba por cuartos los partidos del Real Madrid para ver dónde está el tomate. Bueno, pues he llegado a la conclusión de que si exceptuamos los dos partidos con el CSKA, el Real Madrid, si pierde los terceros cuartos, pierde los partidos.
Ana Divac, la recién casada con Vlado, vino aquí acompañándole en un campus y bueno, no tuvo inconveniente en un parque acuático, digamos, que mostrar todo su esplendor, ¿no? Ese tipo de historias, ¿no? Pues son historias que intento rascar de donde más allá de la apariencia, ¿no?
José Calderón ha sido el saco de los golpes de muchas de las desgracias que han tenido estos Knicks, sobre todo en esta versión 2015-2016. ¿Por qué? Pues porque cuando las cosas no van bien, el líder es casi intocable, el sistema no funciona, pues se ha buscado en José Calderón un chivo expiatorio. El público también ha entrado en ese juego y por lo tanto José Calderón pues es cualquier cosa menos feliz en los Knicks.
O si la gente quiere fijarse en futuras estrellas de la NBA, por ejemplo, el base de Kentucky, Jamal Murray, Scott LaVisier, que es el ala pivot de Kentucky, también apunta maneras, Brandon Ingram, de Duke, luego la pareja de California, guapísima, Jaylen Brown por fuera, Ivan Rapp por dentro, el mejor pivot de esta jornada americana, Jacob Poeltl, de la Universidad de Utah, y luego Denzel Valentine.
Showtime.
Thank you.
Seguimos caminando, 230, Showtime, cadena COPE, el programa de baloncesto, semana tras semana y con el equipazo, nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Pilar Casado, hola, ¿cómo estás?
Buenas tardes, estoy hundida después de reescucharlo en mi teoría, mi estudio de los terceros cuartos.
Bueno, después
es como lo del supermanager.
Pero no era mentira.
Leche que me
excepto no era los dos mentira. Enfrentamientos contra sí, el CSK, claro.
Sí, mis teorías ya veis que bien funcionan.
No,
las
bueno,
podéis
te
tirar a la
una realidad que yo vaya a defenderte a ti. Pero bueno, es igual. Rubén Parra, buenas.
Es como el bracket de Parra.
Yo, sin embargo, recomendé a 5 jugadores y solo queda uno en liza. Y es más que probable que palme en el siguiente partido.
Y se dejó a Sabonis, que no lo está haciendo mal el chaval.
Hay que buscar al que saca los cortes, para después llamarlo al orden. Bueno, los que tampoco acertáis sois vosotros.
Sí, claro, como que era fácil.
¿Qué, lo del MVP?
Oh, niño.
Bueno, claro, es que al final he cambiado. Oye, si tenéis alguna fórmula mejor, que nadie ha acertado por segunda semana el MVP de la Liga Endesa, compartido en esta última, y con ese
yo
sorteo que teníamos
por delante. Yo encontré
una
manera más práctica.
Ya está.
Vayan ustedes a COPE Barcelona, tienen la emisora de Torrijas, ya que es la Semana Santa, y la que esté más buena, según a juicio de Albert Díez, pues ya que se lleve el libro.
No, historia del baloncesto en España, de Carlos Jiménez. Vamos a hacer una cosa, a ver. Nos dejáis el comentario que queráis.
Que le pida matrimonio a Albert,
en
también.
En Facebook o en Twitter, cualquier comentario con el hashtag, la etiqueta Showtime 230, 230 en número, hashtag etiqueta Showtime 230, cualquier comentario, hombre, se entiende relacionado con el mundo del baloncesto, lo que queráis del programa, de la Liga Endesa, de la Euroliga, de la NBA, de las predicciones
de Parra. ¿Puedes luego poner en un Twitter así muy clarito?
Sí, después lo ponemos y lo clarificamos. Y esto, hasta el lunes que viene, el día antes del siguiente programa, a las 12 de la noche. Y en el programa hacemos el sorteo entre los comentarios en Facebook y en Twitter con ese hashtag Showtime230. También el comentario en Facebook con esa misma etiqueta. Fácil, y entre todos los comentarios sorteamos ese libro, Historia del baloncesto en España. Después lo ponemos también en las redes sociales, porque no me atrevía yo a hacerlo del MVP otra semana para seguir guardando el libro, que si no Carlos Jiménez nos va a decir, bueno, ¿le dais salida o no le dais salida al libro? Dicho esto, profesor, vamos con una de la FIBA y la Euroliga, que a lo mejor atosiga un poquito y cansa un poco, pero la FIBA ya ha presentado su Champions del baloncesto con 56 equipos de 39 países, con 32 que van a ir a la fase regular. El acceso va a ser por méritos exclusivamente deportivos y con 4,5 millones de dotación, 4,5 millones de euros a repartir en la temporada. Te pregunto dos cosas, Pani. Primero, ¿qué te parece este sistema, que es muy parecido con alguna salvedad al de la Champions del fútbol? Y después, lo que llegan de esas presiones de la FIBA a las ligas para aquellos equipos que den apoyo a la Euroliga.
Bueno, movimientos tácticos que siempre dices que es una cosa que agobia y que a lo mejor al oyente y al aficionado no le interesa mucho, pero yo creo que sí. Yo creo que al final las cosas que pueden afectar lo que uno ve o lo que uno contempla, el equipo al que sigue, el equipo con el que está identificado en su ciudad, pues evidentemente siempre interesa, ¿no? A mí me parece, y esto lo ha comentado Pilar otras veces, pero yo la opinión que tengo personal es que es evidente que es una guerra que no beneficia a nadie, una guerra que cada vez está menos larvada y es más evidente, y cada uno dispara con sus armas. Creo que ahora mismo la estrategia, desde todos los puntos de vista, está a favor de la Euroliga. Me refiero a la estrategia de mercadotecnia, el atractivo que supone una liga de 16 equipos, y por otro lado, pues la FIBA contraataca con sus armas también y utilizará pues armas como los árbitros, las selecciones nacionales, la presión a las federaciones, que en teoría son sus afiliadas. Pero bueno, es una guerra que al final, pues siempre que hablamos de guerra, hablamos de situaciones que son pues complicadas, y al final pues normalmente se arregla con un armisticio, ¿no? Pero yo ahora mismo veo ese armisticio muy complicado entre la FIBA y la Euroliga. Creo que vienen vientos de guerra, y yo, por el bien de todos, espero que esos vientos de guerra pues pasen pronto, pero soy pesimista y vuelvo a decir lo mismo. Creo que para un proyecto sólido del baloncesto europeo habría que unir fuerzas, no disgregarlas. Y toda esta tontería se va a acabar el día que, espero que no muy lejano, que la NBA haga un desembarco formal en Europa.
Pilar, tu opinión.
Bueno, vaya por delante que esto no es... no nos dedicamos a tomar partido ni por unos ni por otros. Creo que ambos sistemas, llámese como se llame, Champions de FIBA, Euroliga, tienen sus pros y sus contras, tienen sus defectos y sus virtudes. Lo realmente lamentable es que una vez más, y no pasan demasiados años desde la última vez, el baloncesto europeo se vuelva o se esté envuelto en una guerra de despachos que muchos aficionados no entienden y que solo ven las consecuencias. Y cuando digo las consecuencias, me refiero a, en el caso, por ejemplo, de España, que me parece que es el más cercano para nosotros, y somos una especie en extinción, lo digo porque somos probablemente de las ligas más independientes de las federaciones, lo cual no ocurre en toda Europa, es decir, hay muchos países europeos en los que las ligas dependen de las federaciones o su relación con las federaciones es mucho más estrecha que lo que ocurre aquí en nuestro país. Yo siempre he abogado por un sistema de clasificación deportivo. Creo que lo que uno se gana en la cancha es lo que debe prevalecer, pero entiendo también los condicionantes de mercado o lo que puedan generar determinadas competiciones en función de que haya unos equipos u otros. Lo triste, insisto, de este momento es que empieza a haber acusaciones muy graves entre los dos bandos, por llamarlo así, de presiones, de coacciones a clubes, a árbitros, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he intentado ir rascando por aquí y por allá, no lo sé traducir todo, pero afortunadamente las cartas que se cruzan y que publica un diario, el Blick, creo recordar, pues deja bien a las claras qué tipo de conversaciones se están manteniendo entre clubes y entidades, y cuando digo entidades me refiero a Euroliga y a FIBA, e insisto, me parece muy lamentable meter como elemento de presión terceros como las selecciones nacionales o como los árbitros. A día de hoy no me consta, pero es evidente que llegará un momento en el que sí habrá presiones a las dos partes. Digo, me parece un poquito lamentable meter a terceros, porque claro, uno puede pensar que la amenaza de FIBA de excluir a las selecciones nacionales, amenaza por escrito, porque hay un comunicado de FIBA de ayer por la noche en la que deja muy claro que perderán el derecho a participar en competiciones senior. Si alguien piensa que un Eurobasket sin una España, por ejemplo, una Italia, una Francia, una Alemania es viable, pues siento decirle a los señores de FIBA que me parece ya pues muy, muy grave. En vez de, como digo, insisto, sentarse, luego además está dividiendo las ligas porque hay casos como, por ejemplo, el de la italiana, que el Armani Milán es un equipo de licencia A de la Euroliga, la federación como tal iba a inscribir a sus equipos en competición FIBA. Hay algunos que deciden marcharse con Eurocup. En definitiva, aquí es cada uno la guerra por su cuenta y el baloncesto hecho trizas. Yo, sinceramente, hola, señores de la Euroliga, hola, señores de FIBA. Me dejaría los egos en casa, los aparcaría por el bien del baloncesto, porque entre todos se lo están cargando y el fin del baloncesto europeo como tal no está tan lejos si siguen así. Y desde luego me parece bastante sucio, como digo yo, que empiecen a cruzarse acusaciones de presiones, de conductas intolerables, de abusos, etcétera, etcétera. No creo, insisto, que esto primero le interese al aficionado y en vez de conseguir y luchar por un baloncesto europeo mucho más potente, entre otras cosas, para intentar evitar fuga de talentos, para intentar evitar follones de pasaportes, para tener selecciones nacionales más competentes, en vez de trabajar para y por eso, trabajan para su ego y su bolsillo.
Totalmente de acuerdo. Iba a decirte, Parra, que me parece ahora mismo más fácil un gobierno para España que no un pacto entre la Euroliga y la FIBA.
Bueno, joder, el gobierno ya empieza a sumar. El gobierno, de momento ya han votado una cosa, todos que sí. 21 días de vacaciones, hasta el 5 de abril le vuelven al hemiciclo. Podemos, Ciudadanos, el PP y el PSOE. Esto es España, señores.
No te vengas arriba, ¿eh?
Sí.
¿Opinión de esto?
No, opinión de esto, lo que dice Pilar, que se hacen mucho con el bolo colgando, que al final se va todo al garete. Yo, aparte de egos, yo creo que también hay una cuestión que es poderoso caballero es don dinero. Entonces, ahí, el negocio es el negocio y hay que ver si son capaces de encauzarlo o no. Pero vamos, me parece una tremenda chorrada que todo, que se intente aunar ligas europeas y que en la misma Europa haya una segregación de este tipo entre dos organismos. Me parece una chorrada tremenda. Como no se pongan de acuerdo, como bien dice Pilar, lo mismo se va todo al traste y la gallina de los huevos de oro, pues lo mismo deja de poner huevos y deja de ser gallina.
Guerra en toda regla y empieza a ser guerra sucia.
Sí, porque es verdad que hay una serie de clubes privilegiados, que ahora mismo son las licencias A de la Euroliga, pero creo que deberían de pensar por el bien de todos que si tú no tienes una liga potente, evidentemente tus posibilidades, ¿con quién vas a competir? O sea, es así de claro. Y teniendo en cuenta que no somos el fútbol, que no generamos unos ingresos por televisión, por sponsor, por merchandising, como son las grandes competiciones futboleras, insisto, es que ya no es cuestión de... Porque puedes decir, bueno, me cargo las ligas nacionales y los señores equipos que juegan Euroliga A, pues a lo suyo. Bueno, si alguien piensa que se pueden pagar contratos de 3 millones de euros, 4 millones de euros en baloncesto sin dos competiciones, sin dos taquillas, sin dos ingresos de televisión, porque el ingreso de televisión de Euroliga hasta ahora ha sido cero, no, patatero para muchos clubes, uno de ellos, por ejemplo, el Real Madrid, lo cual ya es significativo. Bueno, pues si piensa alguien que se pueden pagar todas esas cifras con lo que vas a ingresar supuestamente, digo supuestamente, porque como digo yo, tengo que verlo encima de la mesa y en la caja, en cash, solo con la Euroliga, pues chico,
aparte de eso,
es que
Pilar,
mucho me cuesta creerlo.
Para tener un tío que gane 3 millones de euros, tiene que tener una formación.
Y porque para que salgan Pau Gasoles, Mar Gasoles, Juan Carlos Navarro, etcétera, 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 tiene que haber muchos equipos que trabajen para y por la formación.
Correcto.
Los grandes a día de hoy, en general, en momentos puntuales sí están saliendo buenas cosas, pero cuesta muchísimo. En fin, es todo un engranaje que, insisto, se trata de que todos salgan beneficiados y de que todo marche bien en una dirección, no cada uno por su lado. Pero, bueno, vaya cada uno, ¿eh?
Desgraciadamente, quedan muchos capítulos. Esta es la portada de este 230 de Showtime. Tenemos más, pero de lo que se juega en el parque de baloncesto europeo. Top 16 de la Euroliga, que quedan 3 jornadas para el final y queda, bueno, casi todo por decidir. En realidad solo hay 2 equipos clasificados, el Fenerbahce y el CSKA de Moscú, uno en cada grupo, y el Unicaja, el Cedevita y el Zalgiris ya eliminados. Por cierto, hay noticia, y noticia importante en Turquía, porque Jan Veseli, el jugador del Fenerbahce, estará de baja un mínimo de 6 semanas por una lesión en el tendón de Aquiles, con lo cual se pierden los playoffs de la Euroliga. Entonces llueve un poquito menos para el que se encuentre con el Fenerbahce de Obrador.
Que va a ser uno de los nuestros, ya te lo digo.
Pues sí.
Tiene toda la pinta.
Sí, sí, tiene toda la pinta.
Salvo que Dusko Ivanovic decida llevarme la contraria y el Kinky pegue una remontada brutal o el Brose siga dando disgustos, entre comillas, a la parroquia. No sé, pinta que puede ser uno de los nuestros, el que cruce con Fenerbahce.
Esto empuja a la situación.
Lo cual es una lástima, porque es perderse uno de los mejores jugadores de la Euroliga.
Es la situación que yo... dije hace 2, 3, 4 semanas que veo más que factible que los 4 de la Final Four sean del grupo de la muerte.
Del grupo del Real Madrid, del Baskonia y del Barcelona.
Claro.
Sí, pues sí. A mí si me das a elegir, cruzarme con Fenerbahce, con el campo para Fenerbahce me gustaría bastante poco.
No, yo creo que nadie quiere,
medicina,
claro,
esa es una medicina que me parece a mí que, en fin...
Pero bueno, entre meterte y no meterte, pues... Oye,
sí,
después...
parecen más accesibles, es verdad, los que van inmediatamente después de Fenerbahce en ese grupo, que a día de hoy son Panathinaikos, Lokomotiv Kuban y Estrella Roja, pero porque parece que el Lokomotiv ha pegado un pequeñín bajón, y está ahí que, bueno, que está con 7, pero bueno, con un pie aquí y un pie allá. Pero es, por ejemplo, un equipo que a priori nadie contaba con que se pueda meter en ese tinglao, que es Estrella Roja. El otro día, como le pega la vuelta al partido Unicaja y los acaban machacando, pero machacando. O Panathinaikos, que por aquí voy, por aquí vengo, por el camino me entretengo y ahí los tienes otra vez.
Profe, del clásico, del euroclásico, además el más loco de los últimos que se han disputado, ¿algo que quieras añadir ya en frío cuando han pasado unos cuantos días?
Sí, bueno, ya lo dijimos en caliente, ¿no? Un primer tiempo que condenó al Real Madrid, luego el Barcelona vuelve a dar muestras de falta de solidez en momentos determinados, el Real Madrid, que tiene un equipazo, pues se coordina para meterse otra vez en el partido, despropósito, y bueno, no deja de ser una radiografía puntual en un partido concreto de lo de cómo ha ido la, la de cómo está yendo, mejor dicho, la temporada para los dos equipos, ¿no? El Real Madrid con fatiga física y tal, el Barcelona irregular, dos grandes equipos que cuando están cerca de su pico de rendimiento, pues son poderosísimos, pero que también tienen muchísimas lagunas, y lo que sí es cierto es que nunca habíamos visto una laguna tan tremenda como esos primeros 10 minutos que jugó el Real Madrid, que al final el Barcelona le dio vidilla, ¿no? Pero en otras condiciones y frente a otros rivales, un primer cuarto así hubiera condenado, vamos, digo, si hace ese primer cuarto contra un Fenerbahce o contra un Cheska, el Real Madrid está muerto, y sin embargo el Barcelona, pues bueno, le dio vida, pero no deja de ser una patología que estamos viendo a lo largo de la temporada en los dos equipos.
Pilar, para ese partido, para el clásico de la Euroliga del top 16, tenía Pablo Laso a toda la plantilla a su disposición, pero ¿cómo está Gustavo Ayón con esos problemas en la mano?
Bueno, vamos a ver cómo va a lo largo de los próximos días. Yo, en principio, va a viajar el jueves a Atenas para disputar el partido frente a Olympiacos el viernes. Pero bueno, yo es que hay cosas que no llego a comprender muy bien ni del equipo ni de Pablo Laso el día del clásico, por una sencilla razón. Te puede pasar porque el primer cuarto del Barça es brillante, como pocos le hemos visto probablemente esta temporada. Los 4 puntos del Real Madrid es su peor anotación en la historia de la Euroliga en un cuarto. No entiendo, a mí por encima de consideraciones tácticas, no entiendo cómo el Madrid puede salir como salió en el Palau el otro día. No sé si es mental, anímico, no sé lo que es, pero yo desde luego no me esperaba esa salida en el Palau, porque insisto, muy bien el Barça, pero sinceramente a mí me sorprendió mucho la salida del Real Madrid. Empieza a tener que jugar, hay cosas que yo no entiendo de las decisiones de Pablo Laso. ¿Tienes toda la plantilla? Bueno, realmente hay 14, porque Endur cada vez empieza a ser ya una cosa residual. De hecho, no entra prácticamente en nada. El otro día lo dieron de alta para Tenerife para darle descanso a Matsiulis, pero no va para más. Quiero decir, no, la rotación yo no la largo a 15, la dejo en 14. No entiendo, por ejemplo, que Zopkins, que venía de hacer un buen partido el fin de semana en Liga, lo sacas para meter a Billy, pero luego resulta que Billy no juega un solo minuto. Entonces, hay una serie de decisiones ahí que es que me chirrían un poco. Yo entiendo que otro de los descartes fuera Luka Doncic. Evidentemente, si tienes bien a los Sergios y tienes bien a los dos, es una vez recuperado Rudy Fernández, es obvio que a lo mejor el pequeño es el que más tiende o más tenderá a quedarse fuera. Pero no lo sé. Eso sí, en el haber del Real Madrid no es fácil, después de terminar un cuarto y que te metan 21... de diferencia, era un 25-4 el parcial, que tú te plantees un partido a tres cuartos y vuelvas a empezar. Y a partir de ahí, como digo yo, que se las haga mirar. Me parece un error muy grave del Real Madrid no haberle conseguido sacar la quinta falta a Dorsey. No entendí tampoco el nivel de contacto de los árbitros, ni para unos ni para otros. Y hubo un momento que yo decía, esto, claro, sí, hace 10 minutos era falta, pero es que ahora ya no lo sé. Entonces, así, ¿sabes? O sea, cuando hablo del arbitraje me refiero para todos, ¿eh? O sea, no, sí, sí. En un lado ni que beneficiaran a uno ni a otro. Hablo de, yo creo que los jugadores que estaban en el parque no sabían hasta qué punto podían contactar. Es que no lo sé. O sea, no llegué nunca a saberlo. Me parece bien pitada, por ejemplo, el flopping de Nocioni. Si todas esas cosas las están castigando mucho. Han subido el listón de las antideportivas. Es decir, hay un riesgo bastante elevado de que te piten las antideportivas en función de cómo las hagas. Ya, como digo, casi cualquier cosa te pueden pitar una antideportiva, pero insisto, el nivel de contacto no tuve nunca claro en el partido qué es lo que te permitían y lo que no. No, en fin.
No, más allá de las cosas puntuales del encuentro, a mí es que me parece un encuentro mentiroso. O sea, es el encuentro de la mentira con mayúsculas.
Yo creo que es el de los errores.
Tú ves el primer cuarto y dices 25-4, se acabó el partido, mentira. Luego ves al Madrid cómo va remontando poco a poco y dices, ojo, que gana el Madrid, se pone el 6 arriba, mentira. Ves el partido en el último cuarto siempre ajustado y dices, buah, esto se va a decidir por uno o dos puntos, mentira, y al final gana el Barça. Me parece que es todo una mentira tras otra.
Esa fue la verdad, ¿no? Que al final ganó,
claro,
el Barça.
La verdad fue que ganó el Barça en un partido que tiene más, yo creo, de errores que de aciertos. Bueno, y se lo tienen que mirar los dos, ¿eh?
Sí, 3 de 3 para el Barça, que no son enfrentamientos, es que los clásicos, ejemplo, decisivos, pero sí importantes.
Sí, es que, por ejemplo, mira, el Real Madrid ha perdido ya 10 partidos esta Euroliga, ¿eh? 10.
Ya, pero es campeón de Copa, ¿eh?
¡Uf! Ya, ya. Por eso bueno. Yo le doy el margen. Es decir, porque creo que es un equipo que compite como pocos en Europa.
Claro.
Pero claro, el primer cuarto me deja con el culo al aire.
Bueno, vamos a ver, vamos a ver. 7 victorias para Baskonia, 6 para Barcelona y Real Madrid. Tenemos el Baskonia-Barcelona que se va el miércoles y ese Olympiacos-Real Madrid que se va a ir al viernes en este top 16 de la Euroliga. Seguimos, más cosas, Showtime.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Enseguida vamos a saludar a Luis Casimiro y después a Javi Salgado, al entrenador del baloncesto Sevilla y al jugador director de juego del Movistar Estudiantes. Pero antes, Pilar, ante esas 10 últimas jornadas de la Liga Endesa, radiografía, ponemos la lupa, repasamos cómo está el campeonato.
Bueno, pues está el campeonato bonito, bonito, bonito. La jornada ha estado llena de sorpresas, todos lo sabéis ya a estas alturas. Ganaron, o perdieron, mejor dicho, 5 de los 6 primeros clasificados, algo que solo había ocurrido en 2 ocasiones anteriormente. Curiosamente, siempre ha sucedido en el mes de marzo. En la temporada 2007-2008, el superviviente, entre comillas, fue el Real Madrid. Perdieron Juventud, Tau, Barça, Pamesa y Bilbao. Los llamo como se llamaban entonces. En la 2011-2012, el superviviente fue el Lagunaro, que entonces era cuarto, y perdieron Real Madrid, Barça, Caja Laboral, Unicaja y Lucentum de Alicante. Sí, sí, Parra, como lo oyes. Hablando de datos, del líder, del nuevo líder en solitario, el Barça Lasa, lo es por primera vez en 4 años. Los de Xavi Pascual no ostentaban tal condición, insisto, la de líder en solitario, desde la jornada 34 de la temporada 2011-2012. Era el mes de mayo de ese año. Por cierto, que el Barça se ha clasificado ya de forma matemática para el playoff, a pesar de que restan 10 jornadas. Es la cuarta vez que pasa tan pronto con el actual sistema de competición, es decir, desde la temporada 96-97. Los precedentes previos fueron el Barça de las 2000, de la 2009-2010, el Real Madrid de la 2012-2013 y de la 2013-2014. Quiero hablaros de un tipo llamado Diamond Simpson, vital en la victoria del Movistar Estudiantes en pista del Valencia Basket. Es verdad que quizá no es, características físicas y como jugador, un superclase, pero desde que ha llegado al Movistar Estudiantes ha promediado algo más de 11 puntos, 5,3 rebotes y 14,7 de valoración en 3 partidos. Desde que él ha llegado, el Movistar Estudiantes ha obtenido resultados positivos. Con él en pista, un más 6 en Andorra, un más 13 contra Bilbao, un más 12 contra Valencia. Impacta su acierto en el tiro de 2. Lleva 15 de 16. Lo de los tiros libres lo vamos a dejar para otro capítulo porque, claro, lleva 4 de 13. No es un prodigio desde el 4-60. Hablando de cosas históricas, en este caso de victorias históricas, la del Iberostar Tenerife derrotó al Real Madrid por primera vez como local. El Real Madrid había ganado en las 9 anteriores visitas al Santiago Martín. Los aurinegros bordaron un partido, especialmente dos hombres, Nico Ricciotti y Javi Beirán. Un segundo cuarto de los canarios, brillante, 33-18. El parcial, el Iberostar Tenerife se mete de lleno en la lucha por el playoff, aunque marcha un décimo. Recordemos que está empatado 11 victorias con UCAM Murcia y Moraván Candorra. Nombres propios de la jornada: Bosian Nachbar, Will Thomas, Balvin, Jaime Fernández y Mirza Bejic. En el caso de Boki Nachbar, vital en la victoria del Baloncesto Sevilla. Sumó 23 puntos, 15 de ellos cual microondas, en solo un cuarto. También Will Thomas, el ala pívot del Unicaja, estableció su nuevo tope en la competición, 24 puntos en 29 minutos. En cuanto a rebotes, Balvin, máximo reboteador de la jornada, 10 capturas frente al Herbalife Gran Canaria. Asistencias, la del base del Movistar Estudiantes, Jaime Fernández, repartió 9, que se tradujeron en 18 puntos más para su equipo. Y Mirza Bejic ha batido su récord, colocó 5 tapones en el derbi contra el Gipuzkoa Basket, una cifra que además le convierte en el tercer jugador en la historia del dominio en Bilbao Basket, que acaba un encuentro con como mínimo 5 gorros en su cuenta particular.
Así está la Liga ACB. Dicho esto, nos vamos a mirar la parte baja de la clasificación en una semana como esta de sorpresas, en una semana tan interesante e importante, queremos pasar por Sevilla y por Madrid. Estamos en Sevilla con el técnico del conjunto andaluz, Luis Casimiro. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
¿Cómo está Sevilla en esta Semana Santa?
Pues Sevilla increíble, con su Semana Santa, que hay que vivirla. Y nosotros con un yo creo que después de ganar estos dos partidos últimos, pues con muy buena predisposición a seguir en ello.
¿Había vivido usted alguna Semana Santa allí en Sevilla?
Sí, el año pasado ya, la temporada anterior, ya estaba aquí, pero recién aterrizado.
Claro.
Con mucho trabajo por delante y me dio tiempo a vivirla a lo justo. Pues ya te digo, con la tranquilidad del deber cumplido de la jornada anterior, pues hemos disfrutado ya lo que va de esta semana de poder vivir desde dentro algo que merece la pena.
Sí, porque además esta semana o este último fin de semana los pequeños han sido protagonistas, bueno, alguno de ellos, aunque iba a decir aquella frase de vuestra victoria marcó el camino, porque se han apuntado a muchos, ¿no?
Sí, sí, por aquello de ser los primeros, el primer partido de la jornada, pues yo creo que creímos y guiamos el camino para que otros pudiesen seguir esas sorpresas que se produjeron, ¿no? Que no es normal que se dé esos resultados y que cinco de los seis primeros, creo que es, ¿no? Salgan con derrotas, es bastante sorpresa para una misma jornada, pero bueno, nosotros ganamos y es lo que importa.
Se puede ganar y hay formas de ganar, ¿no? Porque ganarle al equipo de Aito, al subcampeón de Copa, con un más 25, bueno, no es fácil, sí. ni es normal, es una machada en toda regla, ¿no, Luis?
Sí, venimos de ir cogiendo confianza poco a poco. Ya el partido anterior contra Baskonia fue muy bueno y ganamos más apurado, pero contra un gran equipo que es en aquel momento el tercero de la liga, pues ya nos dio confianza y hicimos un buen trabajo contra Gran Canaria, que está haciendo una temporada increíble, que juega muy bien, ya lo sabemos todos, que ha estado en la final de la Copa del Rey y disputándola y compitiendo. Por tanto, de la manera que lo hicimos, pues bueno, yo creo que nos vendrá muy bien para seguir alimentando esa confianza que tenemos ahora mismo, de ir trabajando cada día mejor, de crecer como equipo, y siempre, a pesar de que el día a día ha sido mejor, lo hemos ido mejorando y lo vas cada día, creo que, haciendo mejor, dependemos de los resultados para que al final la confianza llegue de una forma masiva, ¿no?
Con 9 victorias, 3 sobre la zona de descenso, ¿la temporada se ve de otra forma? ¿Ya se respira tranquilo?
Siempre que ganas, estás más tranquilo, y siempre que te ganas, te da confianza. Y llevamos ya tiempo manteniendo ese colchón. Cuando las cosas nos iban mal, manteníamos ese colchón de 3 victorias con lo de abajo, pero siempre nos veíamos por encima de la línea y no era bueno. Y ahora, pues con estos resultados últimos, nos vemos algo más arriba de la línea y yo creo que eso también ayuda pues al equipo, a los jugadores, al entorno del club, a la prensa que nos rodea, para estar un poco más optimista y ver las cosas diferentes, pero sabiendo que no ha acabado esto, ni mucho menos todavía.
Bueno, el efecto San Pablo, y alguna cosa más, seguro. Pilar.
Luis, yo quería preguntarte una cosa. ¿Tú tienes el culo pelado de este tipo de situaciones?
O como se diga.
Sí, no, es así, o sea, es el culo pelado, sí, sí. ¿Qué diría aquel?
Sí, sí.
Tú ahora te ves con 9, respiras, sí, mínimamente, pero me pregunto, entre los de 4-6 y tú, ¿el primero que se pone nervioso en este tipo de situaciones termina yéndose al hoyo?
Sí, la frase está hecha, ¿no? El que se pone nervioso pierde, ¿no? En todo, hasta el juego de cartas, ¿no? Es verdad que muchas veces los resultados darían a tomar decisiones más precipitadas. El entorno te obliga un poco a que puedas hacer y ejecutar cosas que en ese momento tú no ves y que no son las que realmente crees que pueden variar y cambiar, y entonces hay que tomarlo con mucha calma, con mucho sosiego, sabiendo que dentro de las oportunidades que tienes puedas aceptar lo máximo posible, y hay que mantener la calma, intentar mantener la calma, pero a veces es complicado cuando los resultados apremian y los de abajo obligan. Entonces está clarísimo que ahora la liga, como tú dices, no ha acabado y los que estamos ahora mismo, que parece que podemos estar fuera de toda culpa, no podemos relajarnos porque en cualquier momento puede cambiar y está claro que los que están más abajo van modificando situaciones dentro de la estructura del equipo, dentro de las decisiones que tomen, y esto hace que ofrezcan respuestas y que los demás nos podamos estar tranquilos.
Quiero preguntarte por algunos nombres propios. Primero, yo siempre he pensado que tienes una plantilla como para no pasar apuros, pero bueno, sí, luego, como digo yo, del dicho al hecho luego hay mucho trecho, pero estás sacando una versión de Bokin Acbar espectacular. Es quizá, no sé si la mejor versión de un jugador que no sé si por edad es bastante irregular.
Sí, bueno, él tuvo una aparición muy buena que nos ayudó a ganar aquellos partidos. Luego el año ha sido largo y ha tenido problemas, algunos problemas con la espalda, pues producto de lo que tú dices, de que es un jugador ya más experto. Y la verdad es que ahora está en un momento increíble, ¿no? Él tiene una calidad tremenda a nivel ofensivo. En alguna entrevista que me hacían muy al principio sobre qué me había sorprendido más, y yo decía la calidad que tiene Boki con el balón en las manos, o sea, es increíble, ¿no? Y cuando él está fino, es letal. Ahora está incluso aportando mucho más también en defensa, y está participando mucho más en la defensa de equipo, en la defensa colectiva. Creo que hemos crecido en eso, aunque las estadísticas que arrastramos nos dicen que somos la peor defensa de la liga, pero yo creo que son estadísticas arrastradas. Y él, la verdad es que ahora mismo está en un momento de forma importante y que tenemos que aprovecharnos porque su calidad es tremenda.
¿Cuánto le queda a Radicevic? Porque eso sí que se te cambió los planes, ¿no?
Sí. Ahí es cuando tú dices que tenemos un equipo para no pasar apuros. Tuvimos dificultades a la hora de la contratación de los vasos, ¿no? Y bueno, pues no salió bien en un primer intento. La llegada de Håkansson, yo creo que nos ha ayudado muchísimo. Nos ha dado mucha energía y es un chico cedido por el Barça que tiene un tremendo futuro y que nos está ayudando actualmente. Y eso viene condicionado por lo que tú dices, ¿no? Por la lesión de Nico, y eso nos cambió todo, porque Nico ya venía de hacer una temporada espectacular, drafteado, y era una pieza básica. Cuando se nos cae y una lesión de muy larga duración, pues ahí es donde el equipo empieza a cojear un poco. Ahora mismo estamos en que él ha empezado ya a correr y a hacer cosas en superficie de baloncesto, pero todavía muy lejos de que yo lo vea para entrar en la dinámica de grupo. O sea, todavía le veo lejos, que mi mentalidad está en que creo que no voy a contar con él en toda la temporada, porque si de otra manera fuese lo contrario me alegraría muchísimo, pero tengo que estar mentalizado a que los que estamos somos los que vamos a terminar la temporada, me parece.
Casi agradecerás que en Semana Santa te toque jugar fuera, ¿no?
Sí, porque bueno,
a ver cómo se controla el rebaño, ¿no?
Aquí cada día es lo que te sorprende en Sevilla, ¿no? Aquí cada día desde el domingo de Ramos, que por eso pusimos el partido el sábado, ya hay todos los días hay procesiones. O sea, puedes vivir el domingo con varias procesiones. El lunes fue increíble, que yo, pues, teniendo en cuenta que teníamos más tiempo, salía a disfrutar de la Semana Santa en Sevilla. Pues es increíble, ¿no? Es increíble el fervor con que se vive. Y aquí todos los días son iguales. En otros sitios, cuando vives en otros sitios, es Jueves Santo, Viernes Santo, días señalados. Aquí es toda la semana. Entonces, hoy tenemos dificultades y los jugadores tienen recorridos por donde no pueden venir porque van a estar a las calles cortadas porque hay procesión para venir a entrenar esta tarde. Entonces, no te diría que se agradece, pero sí nos quitamos un poco del bullicio el fin de semana, nos centramos más en lo que tenemos, que es el partido, y podemos estar más concentrados.
Entrenador, le preguntaba a Pilar por algunos nombres propios. Yo quiero añadir uno más. Ondrej Balvin, que es el tercer máximo reboteador de la Liga Endesa, un jugador de 2'17", nada más y nada menos. Capaz, creo yo, de lo mejor y lo peor, pero que esta temporada ha brillado con luz propia. ¿Qué tenemos que esperar de él?
Ha crecido y ahora yo creo que es capaz de lo mejor y está en una línea muy regular y muy estable para no hacer lo peor. Como chico joven que es, porque no hay que olvidar que tiene 23 años, cuando yo llego aquí la temporada pasada no estaba apareciendo mucho, no estaba participando mucho, y creo que hemos sintonizado, le da confianza, me la ha devuelto en la pista, y lo más destacable yo diría es que desde hace 10 jornadas hacia acá, o algo más, está siendo muy, muy regular en sus rebotes, en su trabajo defensivo, en su jugar sin balón para que al final pueda rematar debajo del aro y sea el que más mates metes de la liga. Todo eso lleva un trabajo previo de juego sin balón, que él hace con muchísima eficacia y muchísima rapidez, y por eso lo encontramos luego ahí dentro para que pueda hundir la bola. Yo diría que tiene todo por delante, va a ser un chico que va a ser capaz de jugar a muy altísimo nivel y a muy buen nivel, porque tiene todavía bastante margen de mejora.
Vale. Bueno, entramos en esas 10 últimas jornadas de la Liga Endesa y hoy protagonista, aunque a lo mejor no le gusta a su entrenador, el Mata Gigantes. Fuenlabrada, Herbalife, Baskonia. Sí. Tiene esa próxima salida en Murcia. Bueno, dos seguidas, Murcia y también Valencia.
Y Valencia.
Luis Casimiro, que feliz Semana Santa y felicidades por el trabajo. Suerte en este tramo final de la temporada, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
Gracias, entrenador. Bueno, de Sevilla nos vamos a Madrid. Saludamos al director de juego del Movistar Estudiantes, Javi Salgado. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
Bueno, y a todo esto va el Movistar Estudiantes y asalta la Fonteta, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que una victoria yo creo que muy buena, ¿no? En una cancha muy complicada contra un rival, pues bueno, que iba líder y que está haciendo una grandísima temporada, que ha perdido 3 partidos solo y la verdad una victoria que, bueno, que nos da la vida y que nos sigue, pues bueno, reafirmando en la buena línea que llevamos los, yo creo que los últimos partidos, ¿no?
Bueno, eso sobre todo lo que demuestra es que el Movistar Estudiantes está muy vivo, ¿no?
Sí, sí. Ya lo dijimos, ¿no? Que llevamos un mes compitiendo bastante bien, a punto de ganar en Andorra, ganando en casa los dos últimos partidos y bueno, nos hacía falta, pues bueno, el encadenar 2-3 victorias seguidas para reafirmarnos y para demostrar que estábamos vivos, ¿no? Y sabíamos que esto, pues bueno, es muy largo y todavía sigue siendo muy largo. Y bueno, somos conscientes que hemos conseguido una gran victoria, pero que todavía tenemos mucho que hacer, ¿no?
Lo digo porque aquí, no digo en este programa, en general, tenemos la facilidad de matar muy rápido a la gente o a los equipos, ¿no? Y yo creo que, como tú seguro has escuchado, o has leído, o has visto, ya muchos daban por desahuciado al Movistar Estudiantes.
Sí, bueno, es normal, ¿no? Cuando la dinámica general, ¿no?, de toda la temporada está siendo tan mala, pues a veces, desde fuera, ¿no?, pues todo hace indicar o todo puede hacer ver que bueno, pues que el equipo, pues yo qué sé, que está un poco con los brazos bajados o que va a ser una temporada, pues bueno, difícil hasta el final, ¿no? Pero bueno, nosotros una de las cosas buenas que teníamos es que nunca hemos dejado de creer y si algo se caracteriza al Estudiantes es por el apoyo que recibe de parte del club, de la afición, de toda la gente que rodea al equipo. Y la verdad es que, bueno, en todo momento seguimos creyendo, creemos que todavía quedan muchos partidos, quedan muchas posibilidades de ganar partidos y que estamos muy vivos y podemos conseguirlo, ¿no?
Javi, una cosa muy interesante que has dicho, lo de las dinámicas, porque como hablamos para la gente, a ver, desde dentro, y tú que llevas muchas batallas en esto del baloncesto, ¿cómo le puedes explicar a la gente el porqué de una dinámica negativa, el porqué después al cambio de una dinámica positiva en una temporada donde se cambia de entrenador, hay muchísimos jugadores, ida y vuelta en un vestuario, ¿por qué?
Bueno, muchas veces ni nosotros mismos sabemos por qué, ¿no? A veces partidos que parece que los tienes ganados con una dinámica negativa, pues al final acaban siendo derrotas y en cambio cuando todo parece que te va bien o entras en otra dinámica, pues partidos complicados como el del otro día en una cancha difícil, al final acaban cayendo de tu lado, ¿no? Muchas veces es el estado de ánimo, son sensaciones que tienes. También influye, por supuesto, el buen hacer o los buenos partidos de muchos jugadores que estamos teniendo y bueno, muchas veces uno no ni siquiera lo sabe, ¿no? Tampoco ni estando dentro el por qué las dinámicas de un equipo a veces son tan buenas o a veces son tan malas, ¿no? No hay una fórmula exacta que te pueda decir, ¿no?
Ya, bueno, ahora voy contigo, Pilar, pero antes, Javi, vaya lujo, ¿no? Vaya lujito de asistencia por detrás a Simpson, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que estuvo bien la jugada, ¿no? La verdad es que, bueno, yo creo que el mérito es de Simpson, ¿no? Porque se pega un mate brutal y con la potencia y la rapidez, la fuerza con la que va al aro, es lo que realmente es espectacular, ¿no? El pase mío, pues bueno, está bien, pero...
Ah, no seas modesto, hombre, no seas modesto. ¡No, Pilar!
El mérito es de Simpson, clarísimamente. No, lo que digo, el otro día lo ponía. Esto, como digo, yo lo hace Curry en la NBA y nos faltan manos para aplaudir y luego pasan estas cosas en casa y no les damos la misma importancia. Quería preguntarte, Javi, precisamente por Simpson. ¿Es quizá a lo mejor un jugador... que, a ver, si tú miras, digamos, los grandes referentes interiores de la liga, no marca esas diferencias, pues me refiero, yo que sé, a un Antetómich, a un Gustavo Ayón, pero queda dentro del vestuario para que, además del rendimiento que es mejor que el del año pasado, cuando ya estuvo en el equipo, ¿qué hace con la química? ¿Hace que explote la química o qué? Porque su llegada, bueno, ha cambiado un poquito todo, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que Simpson es un, primero es una persona que siempre está con la sonrisa en la boca, y eso dentro de un vestuario pues siempre se agradece, ¿no? Y más cuando estábamos teniendo una temporada, como te digo, complicada, y donde, pues bueno, el día a día, muchas semanas, pues se hace duro, ¿no? Después de derrota, ¿no? Y luego, en el campo, nos aporta una cosa que quizás nos faltaba, sobre todo en el juego interior, que es esa intensidad, ¿no? Él es más bajo normalmente que los pivots, los hombres grandes del equipo contrario, pero es mucho más rápido, es intenso, ¿no? Es capaz de saltar al 2-1 en defensa, recuperar rápido, corre el campo muy bien, viene a bloquear muy rápido, continúa muy rápido, y eso genera muchos espacios, no solo para él, sino también para los compañeros, ¿no? Y eso nos está ayudando mucho, y más en la forma en la que, bueno, Sergio Valdeolmillos quiere que defendamos, que es saltando mucho al 2-1, siendo agresivos, no jugando al fallo, dejándoles atacar cómodos, y en ese sentido creo que nos ha ayudado mucho, ¿no? Y encima ya conocía el club y la ciudad del año pasado, por lo tanto yo creo que ha sido un grandísimo acierto, y como se está viendo, nos está aportando muchísimo, ¿no?
Porque el equipo, Javi, es evidente que ha mejorado defensivamente, es evidente, y a la prueba me remite el otro día en Valencia, por ejemplo, ahora que hablabas de Simpson, Hamilton tiene muchos problemas cuando el otro día Diamond Simpson está en pista. Problemas ofensivos sigue habiendo. El otro día yo decía, por favor, que alguien ensanche un poco el aro o algo, porque...
Uy. Sí, quizás el otro día nos faltó la explosión de Nico, ¿no? Que normalmente nos tiene acostumbrados a hacer una primera parte buena, normal, y luego la segunda parte destaparse con 15, 20 puntos y reventar el partido, ¿no? El otro día quizás la defensa de Valencia pues es muy agresiva también, tiene muy buenos jugadores, gente grande, y nos faltó esa explosión de Nico, que nos está aportando mucho, pero el equipo en partidos como el del otro día se agarró bastante a la defensa, supimos sufrir y supimos ganar desde la defensa, ¿no? Luego con un pelín de suerte en algunos instantes para llevarnos el partido, ¿no? Yo creo que eso es muy positivo, porque no solamente significa que vamos a ganar cuando metamos o cuando Nico y Nacho y Di y Juancho las metan todas y Jaime, sino también cuando el equipo esté, digamos, atascadillo en ataque, pues sea capaz de, desde la defensa, conseguir victorias, ¿no?
Gracias por hacer las cosas más fáciles a tus compañeros y por la ayuda constante a los entrenadores. ¿Quién firma eso?
Sergio Valdeolmillos ha puesto un tuit la verdad es que es muy importante, ¿no? Que a veces, pues bueno, muchas cosas que desde fuera no se ven, pues quizás desde dentro se valoren, ¿no? Y que lo haya, digamos, hecho público el entrenador, pues la verdad es que es de agradecer y la verdad es que estoy muy contento, ¿no? Yo siempre intento ayudar en todos los aspectos, tengo mucha experiencia en muchas cosas y simplemente pues doy mi opinión, intento aportar lo que pueda y bueno, en ese sentido estoy contento porque, bueno, podré jugar mejor o peor, pero siempre creo que soy una persona que estoy involucrada en todos los proyectos donde he estado y lógicamente en Estudiantes pues así es, ¿no?
Traducido, entre otras cosas, porque el año de Javi Salgado pasó, bueno, pues quizá un pequeño turmalet antes de Navidad. Justo cuando empiezas a estar un poquito mejor se ficha a Nicola Provítola y, como digo yo, has apretado el culete y a seguir trabajando para y por, sin pensar en el bien personal, ¿no?
Sí, no, es evidente. El club ha hecho movimientos en la dirección que creía oportuno y fichando a jugadores, como es lógico, porque la situación deportiva no era la mejor y la llegada de Nico, que es un jugadorazo, pues hace que mi importancia dentro del equipo pues baje, ¿no? Y eso es evidente. Y la verdad es que estoy súper contento de que esté Nico porque nos está aportando muchísimo. O sea, está siendo capaz de liderar al equipo, anotar, pasar, defiende. Y en ese sentido yo lo único que intento es, pues bueno, seguir yendo a entrenar cada día con la mayor ilusión posible e intentar, pues eso, desde el trabajo ganarme más minutos y ser capaz de, si tengo que jugar 3 minutos, pues aportar esos 3 minutos, y tengo que jugar otro día 17 porque Nico tiene faltas o porque el entrenador así lo cree, pues aportar en esos 17 minutos.
Javi, dos más por mi parte rápidas. ¿Tienes alma de entrenador? ¿Serás entrenador algún día? Lo digo por el último tiempo muerto de Valencia del otro día.
No, uno de los
tiempos muertos más democráticos, todo hay que decirlo, que he visto en los últimos tiempos.
No lo sé. No. A ver, creo que después de tantos años y con varios entrenadores que he estado, pues creo que de baloncesto sé, o por lo menos dentro de la liga, además pues conozco muchos jugadores, conozco a los entrenadores, sabes más o menos ya lo que quieren o cómo podemos atacarles, pero luego de ahí a llevar un grupo y bueno, gestionar todo lo que eso conlleva, creo que eso es muy muy difícil, ¿no? Respeto mucho la labor de los entrenadores porque creo que es muy muy complicado, pues bueno, ya te digo, llevar un equipo, lo que cada jugador, cada persona necesita y bueno, no lo sé, sí que me gustaría por lo menos intentarlo, no lo sé, pero ya te digo que creo que debería prepararme bastante bien para poder llegar a ser un entrenador bueno, ¿no?
Hablando de entrenadores y entrenadores buenos, llega uno que mejor casi ni llamarle para el domingo, ¿no? Me refiero a Chus,
sí,
Vidorreta.
Sí, sí, llega Chus.
Que... Esas casualidades que gustan tanto en estudiantes, ¿no? Es decir,
sí.
Viene el amigo de toda la vida y te hace la puñeta.
Sí, la verdad es que Chus encima, pues bueno, está haciendo una grandísima temporada en Tenerife. Desde que cogió al equipo ha conseguido muchísimas victorias. Viene encima de ganar al Real Madrid, yo creo que de manera holgada además y en su casa, siendo una fiesta, la verdad es que va a ser un partido complicado porque encima el equipo está jugando muy bien, están con confianza y bueno, sabemos que Chus prepara muy bien los partidos, encima nos conoce a muchos de nosotros bastante bien porque nos ha entrenado y va a ser un partido...
Como la madre que te parió, vamos, exactamente.
Sí, 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 nos conoce a mí personalmente muy bien. Y seguro que va a ser un partido muy difícil, ¿no? Lo sabemos que va a ser muy difícil, contamos con que jugamos en casa, que vamos a tener el apoyo de toda nuestra gente, pero aún así, bueno, sabemos que no va a ser para nada un partido fácil.
Difícil y yo creo que bonito. A ver cómo se da ese Movistar Estudiantes Iberostar Tenerife. Javi, la última. ¿A quién ves metido en esa lucha ahora que entramos en las 10 últimas jornadas de la Liga Endesa por la permanencia hasta el final? ¿Qué equipos?
Bueno, yo creo que es evidente que ahora nuestro objetivo tiene que ser alcanzar a Manresa, que le tenemos el básquet a veras ganado, y que, bueno, por lo que estamos viendo los últimos resultados, creo que lleva 7 derrotas seguidas, y bueno, está en un momento difícil, se le está haciendo un poco larga la liga, empezaron muy bien y se le está haciendo un poco larga la liga, y luego creo que Obradoiro también tenemos que conseguir meterle en esa pelea, porque tienen que venir aquí al Palacio, perdimos allí, no me acuerdo exactamente, pero no de mucho, y creo que, bueno, tiene que ser otro equipo que, bueno, pues que tengamos que involucrar y yo creo que es lo que tenemos que pensar ahora mismo en esos dos equipos e intentar, bueno, cuanto antes pues poder alcanzarles para poder salir un poco de esa penúltima posición que, bueno, pues pesa mucho, ¿no? Cuando ves la clasificación sí. Todas las semanas y te vas viendo ahí abajo, pues bueno, ves que los demás equipos van ganando, va pesando y a ver si conseguimos liberarnos un poco de, bueno, de esa losa, ¿no? Que te hace muchas veces no reaccionar bien y no soltar todo el juego que tienes dentro, ¿no?
Bueno, pues a ver cómo se da para todos, la suerte para el Movistar Estudiantes, la suerte para el resto de equipos de la Liga Endesa en este tramo final de la temporada. Que ha sido un auténtico placer, pásate cuando quieras, Javi Salgado, gracias, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias a vosotros, hasta luego.
Albert Díez. Showtime.
COPE, estar informado.
Vamos ya con la actualidad de la NBA y más historias. En la actualidad de la NBA es noticia Pau Gasol, que ha vuelto a jugar después de perderse los 4 últimos partidos de Chicago con restricción de minutos. Bueno, 24, pero ha hecho dobles figuras. 14 puntos y 14 rebotes. Pani, interrogantes, dudas. Estamos en los 20 últimos días, más o menos, de regular season en la NBA. Pero no sé, una duda que yo tenía en el este, ¿quién se va a quedar el número uno? ¿Cleveland o Toronto?
Probablemente Cleveland. Yo creo que tiene más consistencia Cleveland que Toronto para ser número uno, aunque Cleveland tiene problemas internos, ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Toronto es un equipo, desde el punto de vista del vestuario, más cuestionado, pero el talento está en Cleveland. Es decir, si los jugadores de verdadero talento, que esencialmente son dos, Kyrie Irving y sobre todo LeBron James, se ponen a la faena, es muy difícil que se le escape el número uno. Pero Toronto vuelve a ser una vez más un ejemplo de consistencia y de algo que siempre repetimos, pero no por repetirlo se desgasta el concepto. Y es que la NBA, quizá más que ninguna otra liga de baloncesto del mundo, pondera muchísimo la individualidad, es parte también del carácter americano, pero esto sigue siendo un juego colectivo y el que ejecuta eso bien está siempre ahí. Dicho esto, pues el talento monumental que tiene Cleveland te debería permitir llegar a ser número uno.
Los que más juegan colectivo, a ver qué lectura haces de ese enfrentamiento y de la derrota de Golden State en San Antonio.
Bueno, el que hemos hecho siempre, ¿no? Que Golden State es un equipo que marca una época, es un equipo que marca un antes y un después, que tiene un jugador excepcional, un jugador que va a estar con la perspectiva del tiempo y si no tiene infortunios, los grandes entre los grandes, con un equipo muy bueno y con un entrenador muy bueno a su alrededor, como siempre sucede, no puede ser nunca el ejército de uno, aunque ese uno sea monumental y superlativo, pero ya lo hemos dicho a lo largo de toda la temporada y lo he repetido hasta la saciedad y vuelvo a decir, la repetición no desgasta el concepto, San Antonio siempre está ahí, San Antonio tiene un gran equipo, un gran entrenador y fíjate la moraleja que se puede sacar de algo que decidió Popovich y que aceptó muy bien el jugador más estelar, si es que se puede decir eso, de un jugador de perfil bajo como es Timmy Duncan, que es que juega de reserva, es decir, que Popovich le dice, oye, en este partido no vas a jugar de salida, vas a jugar poquito por el interés del grupo, por el interés colectivo, y Timmy Duncan es capaz de minimizar su individualidad para que el resultado del colectivo sea bueno. Y ahí esto es aplicable, lo puedes aplicar a lo que decía antes Rubén, es decir, a la política, lo puedes aplicar a la empresa, lo puedes aplicar a cualquier circunstancia, pero al final los Spurs son un canto al baloncesto, ya como debería ser el baloncesto siempre, pero los Golden State Warriors son el todo el momento y lo que sí, incluso sacrificando a mis queridos Clippers, estoy deseando es que haya una final de conferencia Golden State Warriors San Antonio, porque eso va a ser la sublimación del básquet moderno.
Uf, yo es que eso estaría muy bien, pero cualquiera de ellos dos con Oklahoma tampoco me desagrada. O sea, lo que tengo claro es que cualquiera de los tres es siete veces más fuerte que David el Lobo y que los Cleveland Cavaliers juntos.
¿Sí?
O sea, no tengo ninguna duda de que es, vamos, dicho esto, apostar a que Cleveland gane el anillo. Pero vamos, no tengo duda ninguna de que el campeón de este año es del Oeste. O sea, salvo que en la final del Oeste disparen con metralleta y mueran cuatro jugadores por equipo de cada uno de los contendientes.
Qué bruto eres en las comparaciones, Pedro.
No, o sea, es totalmente, o sea, los Cavaliers me parecen una broma de mal gusto y yo, la movida esta de Kyrie con LeBron, no sé hasta qué punto está afectando a la marcha del equipo, pero
mucho,
son de un irregular que apabulla. O sea, y hay el partido contra los Heat del otro día fue semivergonzoso. O sea, les meten una soba que yo no veo a ninguno de estos tres, ni a Oklahoma, ni a San Antonio, ni a los Warriors, haciendo un ridículo tan espantoso. A lo mejor pueden tener un día malo, pueden perder un partido de 10, de 15, no sé, una cosa muy extraña, pero en serio. Y venimos de derrota de San Antonio, ¿eh? Pero
como ayer en el último cuarto.
Claro, lo de los Cavaliers me parece una coña. Yo lo que querría apuntar es, si no les va a pasar mucha factura a los Warriors, profe, el hecho del 72-10, porque a mí estoy viendo a Curry muy cansado, lleva 3 de 21 en triples en los últimos dos encuentros, y no sé yo si el hecho de estar persiguiendo el récord de los Bulls como alma que lleva el diablo, no les va a dejar con las pilas un poco secas para cuando llegue el momento de la verdad, que lo que importa realmente, sí, lo del récord de victorias está fenómeno, pero lo que importa son los títulos, y lo mismo llegas a playoff hecho polvo y consigues el 73-9 y no te vale para nada.
Pues mira, ya por alusiones, como dice aquel, además es una disquisición y una pregunta muy acertada y demuestra lo inteligentes que sois desde el punto de vista de análisis, porque precisamente hablando con el jefe de ojeadores de los Golden State Warriors el otro día, él es de la opinión que deberían dejarse de zarandajas del récord, descansar jugadores, porque lo que viene es borrocotudo, es decir, los playoffs del oeste van a ser, bueno, no voy a poner una comparación como la que ha puesto Rubén de metralletas y tal, pero va a ser una batalla campal. Y hay dos almas en los Golden State Warriors ahora mismo, ¿no? El alma pragmática que dice, hagamos un Popovich, por así decirlo, y descansemos a los jugadores vitales porque tienen asegurado, y más que asegurado, matemáticamente no, pero bueno, simplemente con inercia tienen asegurado la primera plaza del oeste. San Antonio está a suficiente distancia como para no inquietarles de una manera clara, y podrían alternar a lo mejor dos partidos, un partido sin Curry, o sea, sin Thompson, etcétera. Sabéis a lo que me refiero, ¿no? Y luego hay otra alma que dice, no, no, si podemos hacer historia, haremos historia. Y uno de los que está más por esa línea, curiosamente, y yo esperaba que no, porque es discípulo aventajado de Popovich y vivió la experiencia en primera persona del 72-10 de los Bulls, que es Steve Kerr. Y Steve Kerr, por alguna razón, o quizá por ese prurito que tenemos todos, quiere hacer historia, quiere llevarlos a las 73 victorias, pero yo me pregunto también, y repito, el jefe de ojeadores de Golden State Warriors, que tiene una experiencia enorme, que es un hombre ya que no cumple los 60 y que ha visto un montón de baloncesto, opina que harían mucho mejor los Golden State Warriors descansando personal de cara a lo que se les viene encima, porque aun siendo todo eso que decimos, el equipo que va a cambiar, que ha cambiado ya el modo en que entendemos el baloncesto, el antes y el después, los playoffs del oeste van a ser tremendos.
Informa Miguel Ángel Paniagua. Pero si arrancamos este bloque dedicado a la NBA destacando el regreso de Pau Gasol, la ceja más famosa de la NBA, Pani, Anthony Davis, bueno, se pierde lo que queda de temporada y los Juegos de Río. La culpa esas dos lesiones de hombro que requiere quirófano y de rodilla que provocan que esté, creo, de baja 4 o 5 meses, ¿no, profe?
Exacto. Bueno, dos cosas al hilo de Anthony Davis. Si recordáis cuando dimos, no se puede decir primicia, porque primicia será si se confirma el 12 que dijimos del Team USA, ¿no? Sí. Del equipo de Estados Unidos. Sí, sí. Pero además me acuerdo que perfectamente que me lo preguntó Rubén, ¿no? Si no estaba Anthony Davis. Y yo le comenté que es que había una gran preocupación porque le dije literalmente, sé que tiene una lesión, sabemos que tiene una lesión crónica de hombro. Bueno, primero de todo ponderar lo bestia que es este tío. Es decir, ha jugado 2 años, o sea, 800 días con una fractura, con una rotura de labrum, que es todo toda la trama muscular que hay en el hombro. Es decir, jugar así demuestra que este tío podría jugar con la pierna al hombro, ¿no? Eso para empezar. Y luego, pues me parece una decisión muy acertada que pase por el quirófano, porque hay momentos en que ha jugado con mucho dolor, no se puede jugar siempre infiltrado, es un jugador muy joven, va a marcar una época también en la NBA, va a ser un jugador extraordinario, es Hall of Fame del futuro y buena gana de sacrificar esa carrera ilustre y todo el esplendor que le puede dar a su equipo, al actual y al que venga, porque es probablemente un jugador muy traspasable, por el prurito de decir, bueno, juego incluso lesionado, ¿no? Llega un momento en que tienes que parar y decir, bueno, basta, y la derivada es esa. Yo creo que ya en el 12 muy probable de Estados Unidos ya no se contaba con él, y ahora pues se confirma que no va a estar en Río. Como ya dijimos en su momento también, cuando hablamos de aquel más que probable 12 de Estados Unidos, la ausencia de Davis, que ya estaba descontada, no cambia para nada, pero incluso estando en el 12 titular, por así decirlo, da igual. O sea, el equipo de Estados Unidos va a venir con toda la guardia pretoriana y da igual que esté Davis o que no esté.
Dale, Rubén.
La cuestión de Davis, yo flipo, porque cuando te enteras de que ha tenido el labrum roto, a mí se me viene a la cabeza cientos de tapones que ha hecho y mates que ha hecho con él, y es que no me entra en la cabeza cómo ha podido hacerlo físicamente, o sea, cómo puedes soportar eso, qué grado de infiltración o qué grado de tolerancia al dolor tienes. Y totalmente de acuerdo con el profe, eso es un chaval, tiene todavía por delante, mejor que pare ahora y que se recupere bien, porque tiene una carrera, ya te digo, lo más normal es que, como dice el profe, termine siendo Hall of Fame.
Dicho queda. Nos vamos a hablar ahora del March Madness. Bueno, no os preocupéis que al final de toda esta explicación, información y análisis del March Madness, Parrita va a dar más nombres propios. ¿Alguno? Conocido. Pero bueno,
a la par que abre el libro de reclamaciones, todo hay que decirlo. ¿Cuántos se te cayeron el primer día,
de fondo, hijo? Miguel Ángel.
¿Cuántos se te cayeron el primer día, Parra? Confiesa.
No sé. No.
Bueno, se le cayó, todo el mundo, ¿no?
Se le cayó a él. Claro. Esto hay que decirlo. Es decir, se le cayó a él y a millones de seres humanos.
A Ricky Rubio no, ¿eh? Acertó la primera ronda, la clavó.
Hay que haga
pues hay que echarle narices, sí, para, sí, quitarte a Michigan State en medio a las primeras de cambio.
Te digo una cosa.
Yo diría que muestra grado de desconocimiento acertar el bracket.
Claro. ¿Conscientes? O sea,
porque ateniéndonos a lo que habíamos visto era muy complicado. Llama la atención al ver, sobre todo, el partido de el número de encuentros que han ganado los que no partían como favoritos. 16 partidos en los que ha triunfado el equipo con peor ranking de 48 que se han jugado.
Explícanos cómo empezó el torneo, porque empezó fuertísimo, ¿no?
Sí, empieza fuerte con la madre de todas las sorpresas. Middle Tennessee se carga a Michigan State. Los Spartans eran uno de los favoritos a la victoria, no de ese partido, sino del torneo. Y perdieron de 9, o sea, no te creas que fue de... No, bien perdido, de 9. Aparte, no ha sido la única. También han caído West Virginia ante Stephen Fuller Austin. West Virginia partía con el 3 y Stephen Fuller Austin con el 14. Y en menor medida también, a mí me sorprendió bastante, pero bueno, en menor medida, la de California ante Hawái. Que eso sí, los hawaianos venían de ganar su conferencia.
¿Cuál ha sido para ti el partido, el mejor partido, el encuentro en mayúsculas hasta ahora, de lo que se ha visto, ¿eh?
Bueno, la madre de todos los partidos, no me dejará mentir el profe, el Northern Iowa Texas A&M. Las Panteras de Iowa están 12 arriba a falta de 44 segundos. Presión en línea de fondo de los Aggies y remontada.
Un herreros en toda regla, parra.
O sea, remontada antológica, pero antológica. Empatan el partido y luego lo terminan ganando después de dos prórrogas. Y bueno, marcó 36 puntos Jeremy Morgan, pero la verdad es que no le sirvieron de nada a los de Iowa.
Uh-huh. Los favoritos que siguen en liza, a ver, ¿cuáles son?
Los cuatro números uno: Kansas, Oregón, Virginia y North Carolina, los cuatro siguen adelante.
Vale, ¿y el número más elevado en esta tercera ronda?
Pues el equipo con peor ranking que se mantiene en el torneo es Gonzaga, la Gonzaga de Domantas.
Sí, de Domantas Sabonis, efectivamente. Bueno, en casi todas las partes del cuadro falta alguno de los favoritos, eso es evidente con todo lo que estamos comentando, ¿no?
Sí, claro, si no California, Michigan State, si no West Virginia. La única conferencia que mantiene a sus cuatro cabezas de serie es la conferencia oeste. En todas las otras tres, alguno de los gordos ha caído.
Vale, y dos detalles más. A ver, curiosidades de las conferencias.
Hay una curiosidad de conferencia de la Division One, y es que de los 16 equipos que quedan en tercera ronda en el Sweet 16, 6 son de la ACC, de la Conferencia de la Costa Atlántica: North Carolina, Virginia, Miami, Duke, Notre Dame y Syracuse. Que a mí he estado mirando y no encuentro algo parecido en los últimos años. No sé si
también es verdad que la ACC se amplió.
Sí.
Originalmente tenía menos equipos y luego se incorporaron pues varios de los que tú has citado, entre otros Miami, Syracuse. La ACC estaba muy limitada a lo que es lo que llaman allí el cinturón del básquet, con las cuatro universidades de Carolina del Norte, Maryland y tal, pero luego se adhirieron porque es la conferencia con más visibilidad y con más beneficio.
Potente, sí.
Exacto. Y bueno, hasta cierto punto es lógico que sea la que más representantes tiene.
Pero que aun siendo la que más representantes tiene, es una pasada que sean 6 de 16 de una conferencia.
Eso te da una idea del nivel que hay en esa. Siempre ha habido, históricamente,
sí, claro,
un grandísimo nivel en la Atlantic Coast Conference, que es la traducción directa, o la Conferencia de la Costa Atlántica, que es la traducción directa del acrónimo ACC.
Quedaros con esta guía de bolsillo que os está ofreciendo Parrita en este segundo martes de March Madness. Ahora vamos con el análisis de Miguel Ángel, porque de verdad vale mucho la pena. Y lo que más espera la gente. Parra, nombres a seguir.
A ver, Buddy Hield, el tirador de Oklahoma. Todos saben que Oklahoma pierde el siguiente partido y no lo veamos más. Una máquina de anotar. Se ha cascado 63 puntos en dos partidos, 27 en el primero y 36 en el segundo. Es sobre todo, vamos, de larga distancia, de media distancia, es una máquina de enchufar tiros. Luego, Brandon Ingram, que ya lo recomendamos el otro día, que es el jugador este de Duke, que tiene un aire durantiano por la forma de moverse y la forma de tirar. Un chaval finísimo. A ver si Duke es capaz de pasar ronda, que lo tienen complicado, pero bueno, veremos. Yo lo decía el otro día el profe y estoy muy de acuerdo con él. Duke puede llegar al torneo como llegue, pero luego a la hora de competir, macho, son unos figuras de narices. Tercer nombre.
Ingram, perdona un segundito, Rubén, y si me permites, Albert. Ingram, claro, además, en la medida en que Duke vaya pasando rondas, puede presentar su candidatura número uno, que ahora mismo parece que tiene cerrada. Vencimos, el jugador que no está y del que luego, si me permitís, hablaremos 10 segundos.
Ingram lo que está haciendo, profe, es cerrar la 2 mínimo. O sea,
claro, bueno, la 2 la tiene garantizada, claro. Ahora ya se trata de la 1.
Y luego, Domantas Sabonis, lo decía antes Pilar, dos dobles-dobles se ha marcado el hijo del Zar. 21-16 en el primero, 21 puntos, 16 rebotes y 19-10 en el segundo. Y aparte sacando a Jacob Poeltl, que era el hombre alto a seguir en este cuadro final, el center de Utah. Y luego, otro que la mala suerte de cruzarse con North Carolina le ha dejado ya sin opciones, le ha dejado en el camino, le metió 29 puntos, eso sí, Chris Dunn, de Providence, que también tiene buena pinta y no me extrañaría que fuera top 5 en el draft.
Vale. Quería hablar el profe de Ben Simmons. Ya venimos apuntando que con toda probabilidad va a ser el número uno del draft, que no va a estar en el March Madness.
Ben Clint Simmons.
Y apuntaba Miguel Ángel la semana pasada, dice, bueno, es que su hermana ya estaba captada por el representante que tiene ahora, ¿o no, Miguel Ángel?
Efectivamente, es decir, el truco del almendruco es que fichas a alguien afín al jugador para tu empresa. Pero eso lo hacen todos, ¿eh? También Jorge Méndez, el gran agente de fútbol, tiene a no pocos familiares ahí en sus oficinas de jugadores que luego representa, pero sí, no, la verdad es que apostaron bien, fue una apuesta personal de LeBron, que se la recomendó a su agente y amigo de toda la vida, y ya han hecho caja, porque en esta lucha que tienen ahora las marcas de ropa deportiva por los grandes deportistas,
sí.
Y, o por los deportistas de futuro, como es el caso de Ben Simmons, que no ha jugado ni un solo segundo en la NBA, ha firmado ya con Nike un contrato de 100 millones de dólares.
¿Por cuántos años?
Por 10, en principio.
Por 10 primeros. ¿Qué Clint Simmons?
O sea, antes, en mis tiempos, y de verdad que yo no soy de los que dice, ya me conocéis, cualquier tiempo pasado fue mejor, pero en mis tiempos al menos tenías que haber pisado el parqué de la NBA un poquito, ¿no?
Sería lo lógico, ¿no?
Pero para que te diesen, ya no te digo ese dineral, pero un mínimo dinero digno, ¿no? Por vestir una específica ropa deportiva y una marca de zapatillas. Pero como ahora estamos muy metidos en esos temas, pues bueno, llama la atención ese contratazo que le ha hecho Nike. Es verdad que ahora, pues, Adidas siempre está ahí, Under Armour es una, no te digo una seria amenaza, porque Nike es Goliat y los demás son David en pequeñito, pero Under Armour va de poco a poco ahí cogiendo su cuota de mercado y lo está haciendo muy bien. De hecho, tiene a los cuatro MVPs de las cuatro grandes ligas estadounidenses, más un golfista extraordinario como es McIlroy. Y, no, perdón, Spieth. En ese sentido, Nike se quiere proteger y le ha hecho un super contrato a un jugador que, repito, tiene mucha perspectiva de futuro. Apuntan a que puede ser un Kevin Durant, yo tengo que ver eso, pero desde luego ha hecho caja y bueno, está, nunca el fichaje de una hermana estuvo más justificado.
Algo le tendrá que dar.
Soy hermanísima de quien quiera, ¿eh?
A mí Ben Simmons me parece más lebroniano que duraniano. A mí, a Durant se me asemeja bastante Brandon Ingram, pero
a mí también.
Pero Simmons a mí me parece más perfil LeBron, con bastante margen de mejora en el tiro exterior, por otra parte. Y una cosa curiosa que me comentaba un colega cuando salió la noticia de lo de los 100 kilos del amigo Simmons, y es que no ganarán las marcas deportivas para ofrecerle a un claro, chavalito 100 kilazos,
pues mira,
sin haber debutado en la NBA.
La de Nike que la tengo, esa pregunta que es retórica, te la contesto como si no fuera retórica, porque además estamos al día en ello. En el ejercicio contable de 2015, que ha presentado ya balances contables, Nike ha ganado 30.000, mejor dicho, ha facturado 30.000 millones de dólares.
No está mal.
Pues eso,
no creo que sea la señoría.
Con esas equipaciones verde favorito que le ha puesto a Brasil para los juegos y cosas por el estilo.
Oye, después colgamos una foto de Ben Simmons en las redes sociales del programa, en @copeshowtime.
Y de su hermana, en un momento dado, joder.
Y también en el muro de Facebook.
Por si se parece a mí y puedo hacer el sangazo.
facebook.com/showtimecope. Bueno, profe, la semana que viene más, ¿eh? Feliz Semana Santa.
Sí, hombre. Muchísimas gracias.
Cuídate mucho.
Un beso a todos.
Nos vamos.
Sí.
Espera. No has cortado al profe, ¿no? Y
no fuméis muchos porros.
Vale, adiós.
Venga, vamos.
Dicho lo cual, empecemos.
Vamos cerrando el 230, destacando que el miércoles, vuelta de los cuartos de la Eurocup para el Herbalife Gran Canaria. Herbalife, Cielona Agora con más 11 para los de Aito del primer partido. Y también el miércoles se disputa de forma íntegra la penúltima jornada de la Liga Femenina. ¿Algo más que añadir, así de forma breve, en la salida, Pilar?
Sí, muy fan de Nate Robinson y su escapada con el Hapoel de Tel Aviv, me parece glorioso, ¿eh?
Va, hay un triplaco desde medio campo que estoy buscando. Si tienes el vídeo, pásamelo, que también lo colgamos.
Eso, y perdieron la Liga China, mis amigos de Sergio Pinzas, de Sergio Sánchez, que recordáis era fisio del Fuenla y se fue de aventura a China, pero solo por el recibimiento de los chinos al subcampeón merece la pena verlo, ¿eh?
Vale. Pilar, gracias, adiós.
Volveré el martes que viene.
Te esperamos.
Puede ser.
Sí, tanto y tanto. Rubén.
Bueno, yo solo dos cositas. Una, muy atentos a cómo va el este en la NBA, del 7 al 10 para entrar en playoff. Nos atañe porque están ahí Pau y Nico Mirotis peleando en la octava plaza. Y va a estar peleadísimo hasta el final, ¿eh? Desde Indiana hasta los Washington Wizards. Hay cuatro equipos para dos plazas y va a estar muy chulo. Luego en el oeste, que yo creo que Dallas va a cerrar el playoff ahí y a Utah no le va a dar para meterse. Y otra cosita,
sí.
Westbrook, 14 triples dobles en esta temporada. Nadie lo había hecho en los últimos 25 años. A ver si para la semana que viene, cuando grabemos el siguiente, no lleva ya 15 o 16.
Será el martes. Aquí explicamos cosas hasta el final. Adiós, Parrita.
Chao, Velo.
Solo una cosa más. Nos vamos a fumar.
Gracias a ti, gracias a todos por escucharnos y por descargar el programa de baloncesto de la cadena COPE. Cerramos la persiana, volvemos siempre en martes. Habitamos en la página web de esta casa, en cope.es, pero nos podéis escuchar a través de iTunes, de iVoox, de los principales portales de descarga. Adiós a todos, feliz Semana Santa.